José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, las 12:33 en las Islas Canarias. Pues muy buenas tardes y bienvenidos cuando comenzamos este recorrido en el espejo, en el que queremos intentar ofrecerles cada día la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial comentamos la presencia en España durante estos días del nuncio apostólico en Jordania e Irak, Monseñor Alberto Ortega. Alguna cosa hemos contado ya en este programa. De sus varias intervenciones, impresiona siempre estar ante un testigo de la fe, un hombre que, teniendo tantos elementos de juicio necesarios, mira siempre más allá de los análisis. Por ejemplo, cuando afirma que de la tremenda maldad que ha golpeado Oriente Medio puede brotar inesperadamente un bien. El bien de miles de hombres y mujeres cuyas vidas, sostenidas por la fe, afirman la verdad de lo humano frente a esa monstruosidad de la violencia y del fanatismo. Además, nos ha puesto delante una Iglesia que vive en medio de tremendas dificultades, pero vive. Educa, cuida, protege, alberga nuevas vocaciones, dialoga con las autoridades, celebra la fe. Nos decía Monseñor Ortega que nadie abandonó su fe bajo la amenaza de los asesinos del Estado Islámico, pero que también ahora es verdad que cunde el cansancio. Por eso la gran tarea es mostrar dónde radica la verdadera esperanza, porque es normal ponerla en un visado que se espera para salir del país, o en que el ejército iraquí pueda reconquistar Mosul y así volver a sus propias casas, pero eso tal vez no suceda, o puede tardar mucho en suceder. ¿Y entonces? Solo Cristo, experimentado y vivido dentro de la compañía cristiana, puede sostener la esperanza en cualquier situación. Y nos ha hablado también el nuncio de nuestra responsabilidad. La primera, vivir nuestra fe. También rezar por ellos. Mantener despierta la conciencia de lo que está sucediendo en nuestros ambientes de cada uno. Y sostener, por supuesto, con nuestra ayuda económica, tantos proyectos concretos que ayudan a vivir a estos hermanos nuestros cada día. Pues comenzamos ya el tiempo del espejo, lo hacemos siempre avanzándoles las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Y con nosotros está para eso ya Faustino Catalina. Faustino, muy buenas tardes. En Irak, el patriarca de Babilonia de los Caldeos, Luis Sacco, ha enviado una carta a los musulmanes con motivo del Ramadán.
Una misiva en la que, en estas difíciles y tristes circunstancias que sufre el país con cientos de asesinados y millones de desplazados, les invita a hacer de este mes un Ramadán especial en todo lo referente a renunciar al sectarismo y fundamentalismo, construir una cultura de la reconciliación, promover y compartir los valores de la tolerancia, vecindad y amistad y aprobar una coexistencia pacífica en diálogo y respeto mutuo. Además, el patriarca Sacco felicita a las fuerzas de Irak por su victoria con la esperanza de que todo el territorio iraquí sea liberado del ISIS.
Pues les ofrecemos ahora otras noticias de este martes 7 de junio.
En el Vaticano se ha presentado un congreso internacional sobre el tratamiento de las personas afectadas por la lepra y en la misa de Santa Marta el Papa Francisco ha recordado que la oración ilumina la vida del cristiano, que debe ser sal y luz para dar a los otros y no para uno mismo. Con el lema "Si cuidas el planeta, combates la pobreza", las entidades de la Iglesia Católica en España dedicadas a la cooperación internacional ponen en marcha una campaña centrada en la creación. En Cáceres se ha presentado el octavo Congreso Teológico Pastoral, que se celebrará el viernes y sábado, organizado por la Diócesis de Coria Cáceres. En Málaga se celebra desde ayer un triduo extraordinario en honor a Nuestra Señora de la Soledad, con motivo de su coronación canónica, que tendrá lugar el sábado en la Catedral. En Jerusalén han comenzado ya los trabajos de restauración del Santo Sepulcro y el obispo más longevo de España, Monseñor Damián Iguacén, celebra hoy el 75 aniversario de su ordenación sacerdotal. Felicidades.
Pues desde aquí, claro que sí, felicidades a don Damián. Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos apuntado, que son muchas, las ampliamos y profundizamos en el tramo final del espejo. Ya pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Estamos en Twitter en la dirección @religion_cope y también nos encuentran en Facebook en nuestro muro Religión Cope. Hoy es martes y en la segunda parte del espejo vamos a abrir el espacio dedicado al testimonio de la vida religiosa. Estará con nosotros Miguel Ángel Cortés, provincial de la provincia marianista de España, con motivo de los 200 años que está cumpliendo precisamente ahora su congregación. Y ahora, con nuestros amigos de la Mutua de Seguros Humas, abrimos el espacio que dedicamos a la cultura de la solidaridad con la firma que nos trae María Eugenia Díaz.
¿Qué
¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues en la primera cumbre humanitaria celebrada en Estambul, de la que ya hablamos la semana pasada, Cáritas ha participado con su presidente y arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, a la cabeza.
Tuvo lugar en la sesión especial dentro de esta cumbre para la participación religiosa en las tareas humanitarias, que obviamente es mucha. La experiencia de esta organización de la Iglesia Católica a nivel mundial, con 165 cáritas en todo el mundo, como seguramente sabemos, trabajando por y con los últimos, es una carta de presentación más que suficiente y desde luego reconocida en el mundo entero. Monseñor Tagle ha sido muy preciso cuando ha dicho que se puede mejorar la eficiencia de la ayuda en situaciones de emergencia mediante una cooperación más efectiva. Señaló, a pesar de que las organizaciones locales, incluyendo las organizaciones de inspiración religiosa, ofrecen redes de infraestructura que proporcionan albergue, cuidado y educación, la verdad es que los donantes del sistema humanitario actual apenas las conocen. Y añadió que los recursos son los que son, y no dan más de sí, por lo que para llegar a más personas tenemos que estrechar la colaboración. Esto implica una transformación del sistema actual.
O sea, colaborar eficazmente para que millones de seres humanos reciban la ayuda de las ONGs es algo que las ONGs, en este caso también Cáritas, por supuesto, tienen grabado a fuego en su ADN.
Bueno, eso es obvio. Monseñor Tagle, al hablar de la transformación del actual sistema, vamos, así lo creo yo, está apelando a todos los implicados en la cooperación y muy especialmente a los poderes públicos. Y lo hace con respuestas a cada uno de los 5 puntos en los que se ha basado esta cumbre humanitaria, que son liderazgo global para prevenir los conflictos y ponerles fin, respeto a las normas que protegen a la humanidad, no dejar a nadie atrás, cambiar las vidas de las personas desde la distribución de ayuda hasta acabar con las necesidades e invertir en la humanidad. Aquí está el meollo, claro. Son compromisos muy concretos que encierran una propuesta general, que el actual enfoque de la ayuda que va de arriba abajo sea reemplazado por una inversión mayor en las acciones locales, fortaleciendo las capacidades de las personas y mejorando la cooperación y, sobre todo, la coordinación. Cáritas siempre ha estado al lado de los últimos con enorme eficacia. Y las ONGs católicas que yo conozco, y la verdad es que son docenas, también. Por lo tanto, habrá que escucharles.
Y por eso ha habido esta intervención, este protagonismo y este peso bien merecido de Cáritas a través del cardenal Tagle en esa cumbre humanitaria celebrada en Estambul. Esperemos que sea escuchado y traducido en realizaciones concretas. María Eugenia, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, José Luis.
Adiós.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la selección española de fútbol? Los que van ligados a la eterna frustración. Siempre fallábamos un remate, o el otro era mejor, o habíamos tenido mala suerte, o nos tocaba emparejarnos con los mejores, hasta que finalmente llegó Luis Aragonés y cambió ese sentido, y luego Vicente del Bosque puso la guinda final, y ganamos, y nos acostumbramos a ganar, y hemos llegado al final a decir aquello de soy española, ¿qué quieres que te gane?
En COPE, Carlos Herrera vive la Eurocopa contigo.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Soy Chema Martín y quiero que en 2017 no haya más personas en riesgo de exclusión social. Por eso, marcar la X solidaria sí me renta.
Selecciona la casilla de actividades de interés social y estarás ayudando a más de 6 millones de personas. Y si habitualmente marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Para ellas, tus impuestos lo son todo y a ti no te costará nada.
xsolidaria.org.
En Verti hemos encontrado la manera más fácil y rápida para que ahorres en tu seguro de coche. La tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche en nuestra web. ¿Por qué? Porque al ser digital a nosotros nos cuesta menos y al reducir costes podemos darte un mejor precio. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo y como todos los martes abrimos en este punto y hora nuestro espacio dedicado al testimonio de la vida religiosa que hacemos en El Espejo con Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y como ya hemos anunciado al iniciar el programa, hoy nos acompaña Miguel Ángel Cortés, que es el provincial de la provincia marianista de España. ¿El motivo de que lo hayamos invitado? Pues que su congregación está celebrando sus primeros 200 años, que no es poca cosa. Pues antes de que Luis Esteban dialogue con él, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Que cambie todo, pero no el amor.
Tienen 4 días en verano que son sagrados para reunirse con toda la familia. Desde que fallecieron sus padres es algo que intentan cumplir los 7 hermanos. De los 4 chicos, 3 son marianistas, entre ellos está nuestro invitado, y 1 diocesano, que es el obispo de San Feliu de Llobregat, Agustín Cortés. Las 3 chicas están casadas y les han dado 9 sobrinos y algún sobrino nieto ya. Tanta vocación lo achaca nuestro invitado al clima de fe que se respiraba en la familia. Y aunque sus padres fueron muy respetuosos con el camino escogido por cada uno de sus hijos, con Miguel Ángel, al ser el pequeño y el único que quedaba en casa, pues les costó un poco más. Nacido en Valencia hace 59 años, se empezó a plantear la vocación a los 15, pero no fue hasta al acabar el colegio cuando fue al prenoviciado y noviciado de los marianistas en Zaragoza. En la capital maña también estudió historia, una de sus pasiones. Luego estuvo en el barrio de La Chanca, en Almería. Siguió Roma con estudios de teología para continuar en los colegios de Vitoria y Valencia, donde fue profesor de historia y religión. Desde 2011 es provincial de los marianistas. Le gusta el monte y organizar campamentos para niños y jóvenes. Su cercanía al retiro, al Parque del Retiro, le permite pegarse largos paseos y si es acompañado, mejor. Es muy ordenado y tiene además la disciplina en el horario que le exige vivir en comunidad, que arranca a las 7:30 con laudes y misa. Los marianistas integran una única provincia en España, al frente de la cual está Miguel Ángel Cortés. La congregación cumple 200 años.
Miguel Ángel Cortés, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y muchas felicidades por ese 200 cumpleaños.
Muchas gracias, muchas gracias.
No del invitado, sino...
Es un 200 aniversario de la vida religiosa marianista, porque empezó con las hermanas marianistas.
Efectivamente, y era una de las preguntas que tenía pensada hacerle, ¿no? Porque en el principio fueron las mujeres, le iba a decir. Me refiero a marianistas.
Sí, el año 16 empezaron las religiosas y el año 17 llegamos los religiosos.
Bueno, pues vamos a hablar de esa vida religiosa marianista y sobre todo, no solamente del pasado, aunque vamos a comenzar por él, sino también del presente, por supuesto. Pero yo creo que en el pasado también está esa fuente inspiracional, carismática, que nos puede ayudar también a vivir y a activar el carisma en el presente. ¿Cómo nació y por qué nació la congregación? Porque estamos hablando de una época de la Ilustración, de la Revolución Francesa, estamos hablando de Francia, por tanto, y una respuesta religiosa carismática a esa realidad de la Ilustración y de la Revolución, ¿no es así?
Efectivamente, nuestro ADN está muy marcado por el momento histórico en el que nacimos, ¿no? Efectivamente, nuestros fundadores, el Beato Guillermo José Chaminade y la madre Adela de Bath de Tranquileón, vivieron la Revolución, vieron cómo se derrumbaban las estructuras eclesiales, sociales, culturales del momento, que estaban ya caducas y desfasadas, y entonces ellos lo que soñaron fue una reconstrucción de la Iglesia y una reconstrucción de la sociedad, a base de generar comunidades nuevas, comunidades que primero fueron de seglares, el primer trabajo de los dos fue con los seglares, y después de esos núcleos de seglares fueron surgiendo gente pues que deseaba vivir una vida de fe al servicio de las comunidades de seglares y como un núcleo inspirador, y nació la vida religiosa en el seno de estos grupos de seglares.
Conocer, amar y servir es el lema de este bicentenario de la vida religiosa marianista. ¿Qué quieren simbolizar con estas tres palabras? Después hablaremos de otro símbolo más bíblico, más evangélico, pero con estas tres palabras, ¿qué es lo que quieren significar a lo largo de estos 200 años de vida?
Sí, pues estas tres palabras arrancan del padre Chaminá, del fundador, que las utilizaba mucho. Y él las utilizaba en el sentido de querer expresar la totalidad de la persona, ¿no? El conocer es, pues, la dimensión más intelectual, más cognitiva. Amar es la dimensión afectiva, que coge a la persona desde su núcleo, desde el corazón. Y servir es la acción, ¿no? Entonces, él decía que la vida de fe tiene que ser algo que engloba totalmente a la persona, que coge todas sus dimensiones, que la dinamiza. Y entonces nosotros hemos querido, en este bicentenario, volver a sentirnos envueltos, dinamizados, cogidos, ¿no?, profundamente por nuestro carisma y por nuestra misión. Y queremos cultivar esas tres dimensiones.
Y junto a esas tres dimensiones, esos tres verbos que se expresan así, aparece también un icono bíblico al que hacía referencia antes, que es el de las bodas de Caná. ¿Qué quieren simbolizar también con ese icono? Supongo la presencia de María, lógicamente estamos hablando de los marianistas, pero algo más, imagino.
Claro.
Que no es poco la presencia de María, por supuesto.
Claro. Nuestro fundador meditó muchísimo sobre los textos marianos del Evangelio. Y este de las bodas de Caná, para él era como el lema de la familia marianista, ¿no? Él decía, hacer lo que los diga, las palabras de María. Entonces, el icono de Caná tiene muchísima fuerza porque, por un lado, tenemos una situación de fiesta que se va deteriorando porque falta el vino, ¿no? Una imagen muy, muy gráfica. Está la presencia de María, que percibe la necesidad y que se da cuenta de que hay que intervenir en esa falta de vino, esa falta de fiesta, esa falta de vida, de alegría. Y es ella la que les dice a los sirvientes, bueno, este Jesús es el que va a traer la salvación, el que va a traer el vino nuevo, el que va a traer la vida, hacer lo que diga. Y por eso el icono de Caná para nosotros tiene esta dimensión. Por un lado, la presencia de María, María atenta, María al servicio de la humanidad, y María que lleva a Jesús, y la palabra de Jesús, que es la definitiva. Y nosotros queremos situarnos como servidores de Jesús, aportando poco, porque aportamos agua, ¿no?, como en el texto de San Juan. Pero esa agua, si es ofrecida con generosidad, Jesús la convierte en vino, y sabemos que en la Biblia el vino tiene una simbología muy fuerte de salvación, de fiesta, es un símbolo mesiánico, ¿no?
Bueno, ¿cuál es la actualidad de la vida religiosa marianista 200 años después de su fundación? ¿Cuál sería la fotografía real en este momento de la vida religiosa marianista masculina y femenina, el mapa de la presencia de esa vida religiosa?
Bueno, pues en ese mapa hay varios trazos, ¿no? Bueno, podría ser como un cuadro pintado a trazos, ¿no? Hay un primer trazo que para nosotros es fundamental, que es la misión, ¿no? Nosotros nacimos con un espíritu misionero, el padre Chaminá decía, todos somos misioneros, ¿no? Y para nosotros la misión hoy en día sigue teniendo muchísimo sentido, porque nacimos al servicio de la fe, de la educación de la fe, de generar personas y comunidades de fe, ¿no? Y hoy en día, en nuestro mundo, tenemos clarísimo que eso es necesario, ¿no? Y una fe arraigada en el corazón, arraigada en la raíz de la persona. No una fe sociológica, no una fe de barniz o de hábito, sino una fe enraizada, ¿no? Ese es el primer trazo. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros trabajamos, por un lado, en la educación. Entre las religiosas y los religiosos tenemos 19 colegios en España. En el mundo muchísimos más, por supuesto. También trabajamos en el cultivo de las comunidades de laicos. Existen los laicos de la familia marianista, los que nosotros apoyamos, acompañamos. Estamos presentes en parroquias también, en centros de espiritualidad. Y bueno, pues tenemos también, bueno, una gran plataforma que es SM, ¿no? La Fundación SM y el grupo de empresas SM. todo esto para nosotros son cauces de misión. Otro trazo es nuestra vida, por así decirlo, interna, ¿no? Nuestra vida de comunidad y nuestra vida de vivencia personal de la fe, ¿eh? En este campo, nosotros hemos ido reduciendo el número de religiosos y religiosas. Esto es un fenómeno general de la vida religiosa, pero estamos empeñados en una consolidación y en una revitalización de esta vida interna, que es vida de comunidad y es vida personal de fe, ¿no? En esto estamos siempre queriendo ir a más, porque evidentemente nunca conseguimos llegar a lo que nosotros quisiéramos, ¿no?
De eso se trata, sin duda, ¿no? No he hecho más que comenzar el bicentenario de la vida religiosa marianista. Fue el pasado 25 de mayo y hasta 2017, pues todo será bicentenario y estaremos aquí en COPE, en los distintos espacios, para hacernos eco, sin duda, de esas iniciativas que la familia marianista tendrá a lo largo de este bicentenario conmemorativo.
La vida terminará en enero del 18.
Pues, que es cuando se cumple el aniversario del fallecimiento, ¿no?, del Beato Chaminade.
Bueno, en enero fallecieron tanto la fundadora Adela como el fundador Guillermo José. Fallecieron en enero, por eso para nosotros el mes de enero es el mes de los fundadores.
Pues tenemos todavía muchos días por delante para seguir hablando, José Luis, de la familia marianista. Un cordial saludo, provincial Miguel Ángel Cortés.
Pues muchas gracias.
Pues desde aquí nuestro abrazo, por supuesto, a todos los marianistas que están en España y que puedan celebrar con mucho fruto estos primeros 200 años. Gracias, Luis Esteban, y hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de este programa. Y para eso está de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano. Allí se ha presentado un congreso internacional sobre el tratamiento de las personas afectadas por la lepra.
Una rueda de prensa y con dos más que se anuncian para las próximas fechas. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, hoy se ha presentado este congreso internacional que tendrá lugar los días 9 y 10 de junio. Lo llaman el Morbo de Hansen, pero efectivamente es cómo curar a las personas afectadas con la lepra siempre de forma respetuosa con su dignidad. Lo que pasa es que tenemos noticias. El jueves, día 9, Fisichella y Luis Arenas presentarán el jubileo para los enfermos y discapacitados, que tendrá lugar también del 10 al 12 de junio. Y luego, atención, el martes 14 de junio se presenta una carta apostólica de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La presenta ni más ni menos que el cardenal Müller con el cardenal Ouellet. Y la carta apostólica se titula Juvenesit Ecclesia, la relación entre los dones jerárquicos y carismáticos de la Iglesia. No tenemos más datos, nos la darán embargada ese mismo día, pero Müller y Ouellet estarán acompañados por Piero Coda, de la Comisión Teológica Internacional, y por la profesora de la Gregoriana, Mari Carmen Aparicio Valls. Sabemos que es importante, pero no conseguimos que nos digan más detalles. Carta apostólica de Doctrina de la Fe, el martes 14.
Gracias, Paloma. Pues estaremos pendientes de esa noticia, por supuesto. Y ahora volvemos a España, porque en Cáceres se ha presentado el octavo Congreso Teológico Pastoral, que se celebrará el próximo viernes y sábado.
Y que organiza un año más el Obispado de Coria Cáceres, COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
El sínodo y la mujer protagonizan la octava edición del Congreso Teológico Pastoral de la Diócesis de Coria Cáceres, que se celebra este viernes y sábado en el Complejo Cultural San Francisco. Entre los ponentes, hombres y mujeres que se han caracterizado por la participación en distintos sínodos y ponencias sobre el papel de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Darío Vitali, doctor en teología y profesor de la Universidad Gregoriana de Roma, Monseñor Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, Miriam Cortés Dieguez, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Inmaculada Galván Olaya, directora y presentadora de televisión, Lourdes Grosso, profesora en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid, son también los protagonistas de ese congreso en el que se han inscrito más de 500 participantes.
Y las entidades de la Iglesia Católica en España dedicadas a la cooperación internacional han puesto en marcha una campaña centrada en la creación.
Con el lema "Si cuidas el planeta, combates la pobreza", Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes han presentado hoy esta iniciativa. Jaime Palacios es miembro de la Secretaría Técnica de Redes.
La necesidad de una conversión ecológica, la necesidad de los cambios, de un cambio en los estilos de vida. Por un lado, porque sin un cambio en los estilos de vida no va a ser posible que cambien los modelos energéticos que, como decimos, pues están muy por encima de las posibilidades que el planeta tiene, ¿no? los modelos de consumo, los modelos de necesidades productivas, los modelos de respuesta a lo que la sociedad pide. Y por otro lado, con la necesidad de que los mismos consumidores, cada persona, sea consciente del papel que tiene en el reclamo a las empresas y a los productores que van a responder a lo que los consumidores pidan, ¿no?
Y nos ocupamos ahora del comunicado que ha hecho público el Movimiento Comunión y Liberación ante las próximas elecciones generales.
Con el título La aventura de descubrir al otro, también en política afirma que el desencanto por la incapacidad de los políticos para ponerse de acuerdo no puede traducirse en la indiferencia o la abstención, y la primera forma de contribuir al diálogo es votar, participar. Añade que es urgente desacralizar la política, que debe asumir el papel humilde de servidora de la vida de los ciudadanos, mientras los políticos no deben arrogarse el papel mesiánico de salvadores de la vida de los ciudadanos, verdaderos protagonistas de la construcción social.
Y terminamos invitándoles a participar en una nueva encuesta en nuestra página web cope.es en la pestaña de religión. Les preguntamos cuál debe ser el mensaje principal de la Iglesia ante estas próximas elecciones.
Y les ofrecemos cuatro posibilidades. Primero, la necesidad de un diálogo sincero y sin exclusiones. Segundo, el valor de la libertad religiosa en su sentido más pleno. Tercero, la defensa de la Constitución como garantía de las libertades de todos. Y cuarto, la necesidad de una política activa a favor de la familia.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo. Hoy la hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Toda la información de España y del mundo les llega ahora, aquí en el Mediodía Cope, con José Luis Pérez. Y mañana volvemos a nuestra hora habitual a las 13:30 en el Espejo con toda la vida de la Iglesia. Que pasen una buena tarde.